En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Jueves 4 de noviembre, un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles o de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Hoy dedicaremos muchos minutos a la Liga de Campeones, a la derrota del Atlético de Madrid en Anfield frente al Liverpool 2-0. Fue inferior el Atlético de Madrid, pero el partido también tuvo su dosis de polémica, especialmente por la expulsión de Felipe en el minuto 37, muy criticada por los rojiblancos y abiertamente, por ejemplo, por Antoine Griezmann en las redes sociales. Y hablaremos del triunfo del Real Madrid 2-1 sobre el Shakhtar. La Santísima Trinidad, Courtois, Vinicius, Benzema, fue la que salvó el partido porque el equipo blanco no jugó bien e incluso fue pitado en algunas fases del partido por la afición. Pero el triunfo encarrila el pase a los octavos de final. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Operación policial contra la explotación laboral.
Los investigadores están analizando la documentación incautada en el operativo lanzado ayer en varios puntos de la región, entre ellos la Plaza Elíptica de Madrid, donde cada día suelen reunirse personas en paro, mayormente inmigrantes irregulares, a las que se ofrecen trabajos sin contrato en la construcción o en la recogida de frutas y verduras. Los sindicatos llevan más de 20 años alertando de estas prácticas que los afectados no se atreven a denunciar por miedo a su situación.
Prácticamente como que uno trabaja 10 horas y le pagan poco, ¿sabe? 50, hasta 40, la gente se va hasta por 40 por la necesidad de uno y a veces ni te pagan. Y uno no puede ni quejarse porque va la policía y...
Somos obreros, necesitamos el dinero, necesitamos el trabajo, estamos tirados, no comemos.
Es día de pleno en la Asamblea de Madrid.
Y con protagonismo absoluto para los presupuestos de 2022, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha pedido a Rocío Monasterio el apoyo de Vox.
Necesito saber qué va a hacer usted con los presupuestos, si por fin nos va a presentar algún papel para saber sobre qué debatir para sacar adelante un momento tan importante como este.
Necesitamos seguridad. Seguridad para saber que nuestros impuestos van de verdad a lo que importa, a la educación gratuita, a fomentar el empleo, que va a plazas de FP.
Los grupos de la izquierda han escenificado su rechazo frontal a las cuentas del gobierno regional. Escuchamos a Carolina Alonso de Unidas Podemos, a Juan Lobato por el PSOE y a Mónica García de Más Madrid.
Son los presupuestos del hachazo a las clases medias y del crimen contra los servicios públicos.
Hay una inmensa mayoría de madrileños y madrileñas que se van a ahorrar 0 euros, 10 euros, 20, 30 euros con su modelo fiscal. Y hay un 1% de grandes fortunas que se van a ahorrar miles de euros gracias a su reforma fiscal.
150% más para toros, 6% menos para atención primaria que en el 2019. Más toreros y menos médicas de familia. Y esto, señora Ayuso, se lo digo como sanitaria y como contribuyente, es una auténtica vergüenza.
Otros presupuestos, los del Estado, acaban de superar su primer examen en el Congreso de los Diputados. El Pleno, como se esperaba, ha rechazado las enmiendas a la totalidad que se habían presentado.
Y tenemos novedades que afectan a edificios protegidos de Madrid capital.
El Ayuntamiento suspende 3 meses la concesión de licencias de obra en estos inmuebles, afectando a 472 edificios independientes y a otros pertenecientes a conjuntos homogéneos, como el de Arturo Soria en Ciudad Lineal y cerca de una treintena que la Comunidad de Madrid había señalado para su protección. Ha dado los detalles Mariano Fuentes, el delegado de Desarrollo Urbano.
Se mantienen aquellas licencias solicitadas para, por ejemplo, temas de accesibilidad, instalación de ascensores o todas aquellas licencias solicitadas y vinculadas a una mejora de la eficiencia energética de estos edificios y que además pudieran estar vinculadas a cualquier tipo de ayuda o subvención municipal, autonómica o estatal.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. El Atlético de Madrid sucumbió en Anfield frente a un Liverpool muy superior en ritmo e intensidad. Hubo también espacio para la polémica por la expulsión de Felipe antes del descanso y por la amarilla Jota que los rojiblancos consideran roja. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Anfield certificó varias cosas. Una, que el Liverpool hoy por hoy es mejor equipo que el Atlético. Dos, que los rojiblancos van a tener que sufrir y mucho para pasar a octavos. Y tres, que por muchas zarandajas oídas y escritas de que el Atlético es la mejor plantilla de su historia, si te plantas en territorio Champions sin cinco titulares, la situación se torna negra y si te quedas con 10, es un imposible. El Atlético fue sometido, tuvo errores colectivos e individuales que le hicieron primero encajar dos goles, luego jugar 60 minutos con un jugador menos y a pesar de todo, y es la buena noticia, depende de sí mismo para clasificarse para la siguiente fase.
El Real Madrid encarriló su pase a octavos tras ganar al Shakhtar, un partido en el que le salvó la Santísima Trinidad Blanca, la que forman Courtois, Vinicius y Benzema. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un partido donde lo mejor fue el resultado, 2-1 ante el Shakhtar Donetsk, que coloca al conjunto blanco líder de su grupo a falta de dos jornadas. Sin embargo, sufrió el equipo de Ancelotti para mantener la victoria. La falta de intensidad y la relajación defensiva estuvieron a punto de amargar la noche a la afición blanca, que llegó incluso a pitar a su equipo. Karim Benzema volvió a ser gran protagonista marcando el gol 1000 del Real Madrid en la Copa de Europa y Ancelotti sorprendió dando la titularidad a Lucas Vázquez, dejando en el banquillo a Hazard y Asensio, que no jugaron ni un minuto.
Cuatro equipos, los cuatro que han logrado el pleno de puntos, se han clasificado ya para octavos de final. Se trata del Bayern de Múnich, de la Juventus, del Liverpool y del Ajax de Ámsterdam. De la jornada de ayer cabe destacar el Leipzig 2, Paris Saint-Germain 2, el Manchester City 4, Brujas 1 y el Borussia Dortmund 1, Ajax 3. Decimocuarta jornada de Liga en Segunda División. Fran Fernández debuta hoy en el banquillo del Alcorcón. Los alfareros se miden a las 7 al Girona de Michel en Montilivi. Y anoche el Fuenlabrada cayó en Las Palmas por 2-1. Los fuenlabreños acabaron muy enfadados con el arbitraje del andaluz Milla Albéndiz. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin eludir hacer autocrítica por la mala primera mitad del equipo, el entrenador fuenlabreño puso el foco al final del choque en el colegiado del encuentro. Dos decisiones polémicas, el penalti en contra borde del descanso y la expulsión de Díguez por dos amarillas en apenas segundos enfadaron a un José Luis Oltra que luego escucharemos, llegó a pedir que no vuelva a pitarles más. Además, esta tarde protagonismo para otro entrenador, Fran Fernández, que se estrena en el banquillo del Alcorcón en busca del milagro. A las 7 de la tarde en Montilivi, los alfareros se enfrentan al Girona.
En nuestro territorio Madrid al tanto, protagonismo para el Dux Inter por asuntos extradeportivos. El Comité de Competición de la Española no ha decidido sobre el recurso por alineación indebida de Unionistas de Salamanca en el partido que les enfrentó el pasado domingo. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Dos dudas por despejar tenía Dux Inter esta semana y solo se ha despejado una. La resolución del comité en torno a la alineación indebida tendrá que esperar al estudiar de forma más detenida el recurso y las alegaciones presentadas por los dos clubes. Lo que sí se ha despejado es la del partido del próximo fin de semana. Los jugadores del Extremadura han desconvocado la huelga ante la llegada de un inversor que pagará los últimos 6 meses que les adeudan y el encuentro finalmente se disputará en el Francisco de la Era el domingo a las 5.
Y en tenis destacamos dos asuntos. El jovencísimo Carlos Alcaraz está ya en los octavos de final del Masters 1000 de París tras derrotar ayer al italiano Sinner. Se medirá ahora al argentino Hugo Gastón en busca de los cuartos. Y una grande de nuestro deporte, Carlos Suárez, puso punto final ayer a su carrera en la eliminatoria que enfrentó a España y a Estados Unidos en la Copa Billie Jean King. Cayó España y quedó eliminada, pero Carla recibió elogios desde todos los ámbitos por su extraordinaria carrera. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con la resaca de la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una. Derrota del Atlético en Anfield frente a un Liverpool que fue muy superior a los rojiblancos. A los 20 minutos ya estaba instalado el 2-0 en el marcador con goles de Diogo Jota y Mané. Poco después llegó la expulsión de Felipe, que tiró por tierra las pocas opciones de que ya disponían los rojiblancos. Y quedan ahora 2 finalísimas. El Milán en el Metropolitano el 24 de noviembre y el Oporto en Odragao. ¿Qué impresión sacaste del partido, José María Bonilla?
Pues lo primero es decir que el Liverpool hoy creo que es mejor equipo que el Atlético de Madrid. Necesita mucho menos que los rojiblancos para adelantarse en el marcador. La velocidad de su juego, la intensidad que propone, no la sostiene todo el partido el Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco. Dudo que lo sostuviera cualquier equipo español, porque yo creo que en Europa, por lo que sea, esa intensidad, sobre todo de los equipos punteros europeos, no la sostiene ningún equipo español. El Atlético de Madrid tuvo muchos errores defensivos, colectivos e individuales. Y además llegas a Anfield con 5 bajas, 5 titulares. Pues es un hándicap para el equipo de Simeone. Me quedo con eso, que por lo menos el Atlético de Madrid en la segunda mitad se supo cerrar lo suficiente para que la masacre no fuese tal. Efectivamente, para que no hubiese masacre, se quedara en ese 2-0 y que depende de sí mismo para estar en los octavos de final.
Juan Sabas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te marchaste desanimado después del partido o, dada la fortaleza del Liverpool y esa intensidad que muy pocos tienen ahora mismo en Europa, era casi inevitable?
No, puedes contar perfectamente con salir derrotado de Anfield. No es un escenario fácil para sacar puntos y lo mejor lo ha dicho Bonilla. El Atlético de Madrid depende de sí mismo. Tiene 2 partidos, los tienes que ganar y nada más. En escenarios más asequibles. En el Wanda con el Milán, uh-huh. Que yo creo que es un partido que se puede ganar perfectamente, tiene un buen equipo, lo demostró allí, en Milán si no le llegan a expulsar al jugador a los 20 minutos, pues estaba sufriendo muchísimo el Atlético de Madrid, pero luego se rehizo bien el Atleti y creo que se le puede ganar. Y en Oporto, es verdad que no es fácil, es un rival muy parecido en cuanto a juego al Atlético de Madrid, pero se puede ganar también.
Milan 1, Oporto 1 en el otro partido del grupo. Líder el Liverpool, 12 puntos ya clasificado. Oporto 5, Atlético de Madrid 4, Milan 1. Y el próximo 24 de noviembre, Atlético de Madrid-Milan y Liverpool-Oporto. 2 frases del Cholo Simeone. La primera, ¿cómo se marchó del estadio? Amargado.
No, estoy amargado, la verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido. Ya en los primeros 30, 35 minutos, el partido como que se estaba yendo, ¿no? La expulsión, los 2 goles. Y evidentemente no me produce un buen estado, discúlpame, pero bueno, es lo que transmito claramente con lo que siento.
Pero Simeone ve esperanza en el futuro, así lo cuenta.
No, me gustó, repito, la manera de que el equipo entendió que había que sufrir el partido en el segundo tiempo. Hay momentos que hay que sufrir, así que callado, tranquilidad, mejorar, a descansar y a pensar el domingo.
Salió mucho más fuerte el Liverpool, que a los 20 minutos ya tenía el 2-0 en el marcador. No estuvo defensivamente bien el Atlético, lo primero que hay que decir. El Atlético ha encajado ya 16 goles en 15 partidos esta temporada. Esa era una sella de identidad del Atlético de Simeone. Pero claro, cuando el Atlético ataca mucho, le pedimos que defienda muy bien. Y cuando defiende mucho, le decimos que no ataca. Hay que quedarse con una u otra manera de jugar. Yo no sé si es posible jugar con ese tridente y a la vez mantener la fortaleza defensiva de otros años. Bonilla, Sabas, Bonilla, empieza.
Yo ayer lo que evidentemente sí vi, y creo que a lo mejor no podía hacer otra cosa Diego Pablo Simeone, por todas las bajas que hemos explicado, es que en el centro del campo, jugando tan solo con dos, jugabas con Coque y Rodrigo de Paul. Sí. Yo creo que es una cuantía muy inferior a la del Liverpool y en esa zona te comieron. Y en cuanto que te comen en esa zona, luego son muy rápidos los de arriba y arriba te pueden destrozar. Que yo creo que es lo que le sucedió al Atlético de Madrid en los primeros minutos de partido. En el minuto 20 ya iba 2-0 y sin prácticamente nada, sin lanzar a portería, pues ya habían conseguido dos goles los jugadores del Liverpool. Y eso evidentemente es un hándicap que debe pensar y mucho Diego Pablo Simeone con respecto ya no solo al futuro en la Liga de Campeones, sino al presente de la Liga, que también está sufriendo y mucho en esa zona.
¿Es posible, Juan Sabas, jugar con tres arriba y mantener la fortaleza defensiva del equipo o no?
Hombre, se tiene que buscar un equilibrio. No es fácil. Vamos a ver, estamos viendo un Cholo valiente, es la realidad, perdiendo un poco su sello de identidad de otras temporadas que no encajaba goles. Oblak, creo, no sé cuántas veces ha sido Zamora, pero era el equipo menos goleado, sí, el Atlético de Madrid. Y este año, si tú juegas con tres atrás, los tres centrales que suelen jugar, es muy complicado que Carrasco te cumpla en el carril. Te puede cumplir a nivel ofensivo bien, va a ir más cansado indudablemente porque le exige más esa posición, pero yo creo que el futbolista idóneo para hacer un carril o el único que hay es Llorente, y luego sin la figura de Condobia y el tridente con Lemar y Coque, que es el más trabajador en sí y que le da un cierto sentido al dibujo, el Atlético de Madrid sufre. Es verdad que está siendo valiente, el Cholo está metiendo a muchos jugadores ofensivos, pero les limita muchísimo el dibujo porque tienen que trabajar tanto defensivamente que luego no tiene esa frescura ofensiva, ¿no?
Entonces, luego también comentaba Bonilla en el prólogo del programa, y creo que tiene razón, tiene una muy buena plantilla el Atlético de Madrid, pero ayer había cinco bajas muy sensibles y se notó ya no en el 11, que también, sino cuando vinieron maldadas y mirabas al banquillo, tenías Herrera, Cuña y una colección de chavales, Bonilla.
Sí, y fíjate que incluso jugó Bersálico, ¿sí? que apenas cuenta en Liga para Diego Pablo Simeone, pues Bersálico fue uno de los que salió al rectángulo de juego para jugar casi de central. Eso es lo que tiene el Atlético de Madrid. Es una plantilla que no es mala plantilla, ni muchísimo menos. Creo que es una plantilla corta, y cuando hay cinco efectivos que no tienes, y ayer no estaban, insistimos, Savic, Griezmann, Lemar, Llorente y Condogbia, que pueden ser cinco titulares en este equipo, pues claro, evidentemente, al Atlético de Madrid, al menos al Atlético de Madrid, se le nota.
¿Echaste mucho de menos a Savic ayer en el entramado defensivo del Atlético, Juan? ¿Hay un Atlético con Savic y otro sin Savic en este momento atrás?
Yo creo que no. Yo creo que tanto Felipe como Jiménez como Hermoso son tres centrales de muchísima garantía. Es verdad que los dos goles vinieron de un centro lateral y no se supo defender. Dos centros laterales buenos por detrás de la defensa y fuertes y haciendo daño, y con jugadores del Liverpool entrando de atrás. Pero yo creo que cuando no está Savic, Felipe yo creo que ha cumplido a un gran nivel. Jiménez yo creo que es titularísimo a día de hoy, es el central yo creo que está un puntito mejor en estos momentos, y Hermoso siempre está cumpliendo. Para mí el problema es el dibujo, muchas veces yo creo que el equipo que tiene el Atlético de Madrid, con tanta gente arriba magnífica, yo creo que tienes que jugar con dos pivotes defensivos para solucionar el tema de defensivo y las ayudas defensivas.
Hoy, Juan, le están lloviendo palos a Felipe por todas partes. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo no lo vi mal. Yo creo que es injusta la expulsión. Me parece demasiado riguroso. ¿Es un pisotón para atrás? Sí, pero va sin intención. Sí, va en carrera y pisa. De esas jugadas hay 50.000 en muchos partidos y no se sanciona con roja, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, que no estuvo bien, no, pero en otros partidos estaba bien. Yo no creo en señalar a un futbolista anoche. Anoche el Atlético de Madrid, en conjunto, y además el fútbol es un juego de equipo, un juego de conjunto, y yo creo que señalar a un futbolista anoche me parece totalmente injusto y desmesurado.
Hubo muchas críticas sobre la expulsión de Felipe. De hecho, hubo mensajes en redes sociales de Antoine Griezmann en Twitter diciendo contra todo y contra todos, amarilla en Anfield, hablando de esa jugada o la de Diogo Jota posteriormente. ¿A ti te dejaba dudas la jugada de Felipe Bonilla? ¿No?
Sí, a mí me dejaba dudas. Yo al principio me pareció a todas luces injusta. Sí. Incluso llegué a pensar que podía haber sido porque Felipe no hizo caso a las cuatro llamadas del colegiado, pero entendía, hombre, si no viene y si el colegiado quiere mostrar cartulina amarilla por eso, porque no llegue a su lado Felipe, pues le muestra dos amarillas. Fue roja directa, a mí me extrañó muchísimo. Puede que, dado las cuatro llamadas y que tú no vengas, no. Dado la falta, dado por todo, pues al final dijo, mira, como puede ser roja, pues no,
lo aclaró Simeone, que habló después del partido con el árbitro. Mira, esto es lo que le dijo el árbitro.
Similar a la que le pasó a Jiménez con el Porto, nada más que esta vez se interpretó de que era expulsión, y bueno, la acción no la vi todavía, la de Felipe, pero bueno, por lo que comentaba con el árbitro, pues yo pensé que lo había expulsado porque no se había acercado a hablar con él, y me dijo que no, obviamente lo había echado porque había un pisotón desde atrás y bueno, entendía que era roja.
Ese es el motivo de la roja, el pisotón, no la zancadilla. Está ahí en esa línea delgada, y en otras muchas jugadas, como dice Juan, ¿yo? No se expulsa. Y la de Diogo Jota, por ejemplo, que tiene cierta similitud a la de Griezmann en la ida, un poco menos estrambótica tal vez, pero la de Ibrahimovic con el Milan era muy parecida, sí. Y fue amarilla, en este caso fue simplemente amarilla. Bueno, son los criterios de los árbitros, a veces te benefician, en este caso fue la roja y fue lo que faltaba, porque claro, ya tenías el partido muy cuesta arriba, te quedas con 10.
El partido ya estaba muy, 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 muy difícil, cuesta arriba, muy, y era el minuto 35 y te quedas con 10, tienes que jugar 60 minutos sin en inferioridad, y evidentemente eso era muy complicado de dar vuelta a un marcador que era muy difícil.
¿Qué piensan en el vestuario? Pues esa es la lectura de Oblak del partido. Oblak pone lo más importante del encuentro para él es la fragilidad en los goles del equipo.
Hemos jugado con uno menos, no sé, 50, 60, no sé cuántos minutos. Nos han marcado dos goles muy fáciles. Que no nos puede pasar eso, y después de dos goles así es difícil remontar. Las sensaciones no son las mejores, pero yo creo que el equipo ha luchado, ha hecho todo lo que ha podido. Al final hemos perdido 2-0, pero dependemos de nosotros mismos y nada, hay que ganar los dos partidos que queda, que no va a ser fácil, y eso todos sabemos, pero tenemos que dar nuestra mejor versión, hacer lo mejor, y yo creo que con la calidad que tenemos, si eso demostramos en el campo, podemos ganar los dos partidos y clasificarnos para los octavos.
Y las explicaciones de Mario Hermoso, que jugó todo el partido cohibido porque a los 7 minutos vio una amarilla por una entrada a sala, y lógicamente a partir de ese momento ya medía cada acción para no ver la roja. Hermoso.
Partido complicado, como sabíamos que era, y nos ha penalizado esos dos fallos que hemos tenido en el gol. Y bueno, luego con la expulsión de Felipe se ha hecho el partido cuesta arriba. Sí que es verdad que el equipo ha salido mentalizado de que eran 45 minutos que había que sufrir, que había que aprovechar nuestras oportunidades. Yo creo que el equipo ha salido bastante bien. Sí, yo creo que si la de Luis llega a entrar, la de Héctor, el partido hubiera cambiado. Y bueno, a seguir, nos quedan dos partidos en los que tenemos que ganar los dos.
Juan Sabas, ¿tú no crees que en este momento el fútbol español está por debajo de los grandes clubes ingleses? Que esa intensidad, que esa agresividad, que ese ritmo. Fíjate, ayer cada vez que los jugadores del Atlético tenían la pelota, tenían tres tíos detrás con el aliento en la nuca. Eso aquí en España no lo vemos así. Nosotros no jugamos a este ritmo tan alto. Esa es mi impresión, no sé la tuya.
Bueno, ayer no estuvimos a la misma altura en esa intensidad, pero yo creo que sí. El Atlético de Madrid no hace mucho ganó allí, ¿no? Es verdad que...
Acuérdate cómo ganó también, ¿eh?
Sí, se ganó con dos
resistiendo numantinamente.
Exactamente, sí. Es verdad que se va a otro ritmo, se ve o se aprecia una más intensidad y más ritmo, pero tenemos aquí al lado al Real Madrid, que es el que más Champions tiene. O sea, que al final la historia no, nos dice que no es así.
No, pero esto viene de unos años para acá, ¿eh? 3-4 años. Yo creo que antes estábamos a otro nivel. Hemos ido bajando, por lo que sea. O ellos han subido, no lo sé, pero no estamos en ese nivel. Es lo que pienso yo.
Habría que preguntárselo a Trippier, ¿no? Que viene de allí.
Por ejemplo.
O a fútbol, preguntarles el por qué o cómo... O cuál es la diferencia, ¿no? Es verdad, pero es verdad lo que dice Oblak, vamos a ver, o lo que dice Hermoso. El Atlético de Madrid tiene un partido contra el Milan, que si tú ganas te pones con 7 puntos, y luego el Liverpool, si le gana al Oporto, que es lo normal...
Pero el Liverpool final, ya no se juega nada, ojo al asunto
ya,
también.
Pero el Liverpool yo no lo veo jugando a un nivel, a un ritmo inferior, no le veo jugando un amistoso. Es la realidad. Y yo, lo normal es que el Liverpool le gane al Oporto, que debería ser lo normal, y tú puedes ir a Oporto y no te hace falta ganar, porque ya tienes 7 puntos y el Oporto se queda con 5. Te puede valer hasta el empate, ¿no? Entonces, tampoco es una situación extrema de que hay que ganar los 2 partidos. No, hay que ganar uno. Además, el Cholo tiene claro, partido a partido. Ahora, el siguiente es el Valencia, y luego habrá que pensar más adelante en el Milán, en Wanda, y hay que ganar un partido, y luego ya vemos la situación. Y luego ya exponerse o preguntarse por qué lo de ayer. Bueno, lo de ayer, el Atlético de Madrid tenía muchísimas bajas, y con todos los futbolistas, todos los efectivos, pues seguramente que no hubiera sido tan fácil los primeros minutos para el Liverpool el ponerse por delante en el marcador.
Juan, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos.
El Atlético, que ha descansado hoy, vuelve mañana al trabajo, Bonilla, ¿no?
Sí, mañana vuelve al trabajo a partir de las 11:30. Hoy día de descanso, día de reflexión para los jugadores del Atlético de Madrid. Y simplemente te quiero apuntar que le está costando desde hace ya varias temporadas al Atlético de Madrid muchísimo estar en octavos de final. La fase de grupos la tiene que pelear prácticamente hasta el último instante para poder estar en octavos.
Es también verdad, pero este grupo es tremendo, ¿eh?
No, sí, evidentemente. El grupo este es muy difícil, pero eso es lo que le está pasando al Atlético de Madrid en varias temporadas atrás hasta hoy.
Vamos con el Real Madrid. Ganó el Real Madrid al Shakhtar, un triunfo que deja encarrilado el pase a los octavos de final. Doblete de Benzema, que marcó el gol número 1000 de los blancos en Liga de Campeones. 2 asistencias de Vinicius, gran partido de Courtois y un resultado que peligró por la prolongada siesta que se echaron los blancos. Eso irritó a la afición, que pitó durante algunas fases del partido. Benzema, una vez más, desatascó el encuentro. 3 puntos de oro para el equipo blanco.
Saca, mal se la lleva Vinicius, robó Benzema, marcar. Benzema. Juegan hacia la frontal del área, pelota para Fernando. Gol. Gol de Fernando, gol del Shakhtar, pues, lo estábamos comentando.
Se veía venir.
Babini deja en corto la pared de Casemiro, Vinicius, Benzema. Gol, 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 gol. Benzema. La jugada es antológica. Esto es tiki-taka. Minuto 61, Real Madrid 2, Shakhtar 1.
¿Está viviendo Karim Benzema su segunda juventud?
Eso no sé, pero cada partido para mí disfruto mucho de mi fútbol y, como siempre, ayudar a mi equipo a ganar.
Karim Benzema, gran partido del francés, también de Vinicius, también de Courtois, la Santísima Trinidad Blanca, que salvó los puntos para el equipo de Ancelotti. Pero el público se irritó durante fases del encuentro porque el equipo blanco jugó a un nivel francamente bajo, jugó con un ritmo francamente bajo. Ancelotti, los pitos tras el partido.
Eso lo entiendo, sí, porque lo conozco muy bien, el ambiente aquí es una afición que exige mucho, pero esto yo creo que es bueno para motivarnos a hacer las cosas bien. Esto puede pasar, es bueno que la afición nos despierta con algunos pitos, no pasa nada, nos ayuda.
Esas desconexiones del equipo, ¿se las explica Karim Benzema? Esta es su respuesta.
No, creo que jugamos cada 3 días, es un poquito difícil al final. porque son muchos partidos a alto nivel y al final, como hoy por ejemplo, no jugamos bien, pero al final ganamos. El más importante son los 3 puntos. A veces no se puede jugar bien.
Estuvieron allí aquí en Noche de Champions, tanto Nacho Aranda como Rodrigo Marcial, que ya nos escuchan. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Nacho, ¿te explicas esas desconexiones del equipo durante tantos minutos?
A ver, me las explico porque me dio la impresión de que era un equipo que físicamente estaba muy justo y que los jugadores eligieron dónde poner ese plus de actividad física, porque realmente sin el balón el Madrid era un equipo que estaba completamente parado, andando, colocado delante de su área, pero inmóviles. Y yo creo que eso solo se puede explicar, como luego dijo Benzema sobre él, por un tema de cansancio físico, no puede ser otra cosa.
¿Exceso de confianza, Rodrigo, tal vez?
Bueno, yo creo que se dio la sensación de que el Shakhtar se metió en el partido porque el Madrid le dio razones para ello, ¿no? Yo creo que ellos empezaron a tener sacaron un equipo más conservador que en el partido de Ucrania, pero empezaron a ver que podían hacer cosas más importantes, ¿no? Y a partir de ahí, el Madrid yo creo que sí que estuvo algo pasivo, o sobre todo con falta de agresividad en grandes partes del partido, y bueno, yo creo que, no sé si físico, pero sí la sensación de que Ancelotti, por ejemplo, tiene que exprimir a jugadores como Kroos, Benzema, Modric, Casemiro en este tipo de partidos, y lo grave es que no confíe en el plan B para solucionar este tipo de encuentros, que en principio son de los más sencillos de la temporada, entre comillas, aunque sea Liga de Campeones. A mí el Madrid me gustó más el día del Sheriff que el día de ayer, aún ganando, porque el Sheriff disparó 2 veces y marcó, y ayer el Shakhtar tuvo muchas llegadas al área y con una sensación de que si otro equipo te pilla, otra cosa hubiese pasado, ¿no?
El Madrid ganó en Elche, pero le costó mucho y no jugó un buen partido, tampoco lo hizo ayer. Se habla mucho de si el Madrid está en línea descendente. Nacho, ¿tú cómo lo ves?
No, a ver, yo no creo que esté en línea descendente. Lo que creo es que está empezando a estar muy justo porque, como dice Rodrigo, Ancelotti da la impresión de que solo tiene un grupo en el que confía y que los otros están ahí, los tiene en el banquillo, los mira de reojo, pero a la hora de verdad no confía ciegamente en ellos. Y se vio ayer, lo estuvo calentando, y él sabía que el equipo iba muy justo, sabía que la gente estaba pitando, que faltaba energía física, pero no se atrevió a poner a otros. Y yo creo que eso lo que pasa es que va reduciendo el número de los que están tirando del equipo, uh-huh. Y lo que pasa es que se están agotando.
No está Valverde, en el que sí tiene confianza porque está lesionado, sí. Pero estaban Isco y Camavinga, por ejemplo, Rodrigo en el banquillo, no tuvieron ni un solo minuto. Camavinga, que hace 3 semanas era un jugador muy utilizado, y en los últimos encuentros, no sé si por la concatenación de amarillas que ha visto, también parece haber perdido la confianza de Ancelotti, ¿no?
Sí, yo creo que es verdad que hubo un arranque muy bueno de Camavinga, dejó buenas sensaciones en los dos primeros partidos, pero la realidad es que con la edad que tiene, una adaptación tan rápida sorprendía, ¿no? Sí. Y creo que algunos errores a la espalda, ¿no?, que le pillaban habitualmente en los últimos partidos. Recuerdo una frase de Ancelotti que le decía: oye, Edu, tienes una tarjeta, no recuerdo muy bien qué partido era ese, como que quizá ha visto que está pasado de revoluciones y le quiere guardar un poco para que sepa que esto es el Madrid, que aquí han caído jugadores de su estilo nada más empezar, como Sahin o Yarramendi, que son ejemplos que él tiene que coger para que vea que es muy difícil hacerse un hueco. Y en el caso de Isco yo creo que sí que está descartado. En el caso de Camavinga me parece que lo quiere cuidar más que otra cosa, ¿no?
Pero Nacho, es que con Casemiro, Modric, Kroos no puedes tirar toda la temporada. Kroos y Modric ya están en una edad más avanzada, y Casemiro, fíjate las palizas que se va a meter, ahora se va con la selección, 5.000 kilómetros, 3 partidos, tienes que tener relevo.
Ese es el problema, porque se vio ayer que a Casemiro le faltaba energía física, pero es que Modric y Kroos, si iban, no volvían. Y cuando salía el Shakhtar con el balón, salían ocupando todas las calles y se encontraban los centrales diciendo: bueno, ¿y a nosotros quién nos echa una mano? Y efectivamente, o amplía ese cupo de jugadores, o si no, yo creo que en las próximas semanas se va a ir notando muchísimo. No olvidéis que luego después llega en diciembre también la Copa del Rey, entre diciembre y enero. Es decir, pausa no va a haber. Y necesita más herramientas. Y como decís, Isco por mucho que pasen las semanas, él no confía en Isco si no le hubiera dado minutos. ¿Y de quién va a poder tirar? Camavinga, evidentemente, aunque yo creo que tiene la impresión de que todavía Camavinga
Valverde,
le falta experiencia y no mide. O sea, yo creo que él tiene la impresión de que Camavinga por ahora es solamente energía, ganas, ímpetu, pero que le falta un punto de templanza para jugar en el centro del campo del Madrid. Y arriba lo que le pueda dar Asensio, porque Hazard ya hemos visto que va a ser por ahora un papel testimonial completamente.
De Hazard hablamos precisamente. Ayer pensábamos que podía tener minutos, al menos minutos, y no ser titular. Al final Lucas Vázquez el titular, tampoco Asensio. Explicaba Ancelotti el por qué no había jugado Hazard.
Creo que Hazard está listo para jugar, está listo, podría ser hoy, puede ser sábado, es claro que un jugador que necesita minutos para buscar la mejor condición. He pensado antes de ponerlo, he preferido meter un extremo para disfrutar más la banda, y por esto he preferido a Lucas Vázquez.
Y luego jugadores mediáticos con peso especialmente en el pasado, como Marcelo, como Asensio, etcétera, como el propio Hazard, que calentaron durante muchos minutos y no jugaron. Esta es la explicación de Hazard al respecto, que pidió perdón a los jugadores por ello. Es mi trabajo, dijo, y que se enfaden, no le importa.
Creo que enfadarse es la manera justa para manejar esta situación. Lo entiendo muy bien lo que pasa a un jugador que no ha jugado. Lo entiendo muy bien lo que pasa a un jugador que se calienta 40 minutos en la segunda parte, después no entra. Lo siento mucho. Le he dicho a los jugadores, lo siento, pero no quería hacer cambio. Marcelo se ha calentado 40 minutos. Marcelo es un jugador que ha ganado no sé cuántas Champions. Lo siento. Para esto, mi trabajo en este sentido es muy feo y muy complicado.
Y lo peor de todo, Nacho, es que ya deja de ser noticia si Hazard juega o no juega, y estamos hablando del fichaje más caro en la historia del club.
Sí, bueno, es que a este ritmo va a llegar un momento en que te vas a olvidar de él. Es decir, la dinámica del equipo va a ir por un lado, y si él no se incorpora, él, como le pasa a Bale, van a ir por otro. O sea, van a ser, bueno, por dos jugadores que sabes que están en la plantilla, pero cuando pienses en ¿y quién juega el domingo? Pues no vas a pensar en él. Sobre todo porque además yo creo que Ancelotti, en la medida en que se empeñe en mantener el 4-3-3, y está en todo su derecho porque es un modo de colocar al Madrid en el campo, aprovechando las virtudes de otros, es que Hazard se le queda fuera. ¿Qué le vas a poner por la izquierda? Entonces no juega Vinicius, que es ahora mismo con diferencia el que está más en forma, junto a Karim. Por la derecha, ya se vio ayer que por la derecha él busca un especialista, y el especialista fue Lucas, y es Lucas. Entonces, ¿dónde le encajas en el 4-3-3?
En el caso de Hazard, Rodrigo, ¿tú crees que a él le falta rebeldía para superar esta situación o que el físico no le alcanza? ¿Cuál es el problema real?
Bueno, fíjate que en los 7-8 años que estuvo en el Chelsea nunca tuvo una lesión de tipo que tuvo en el Real Madrid. Jugó una media de 30 partidos por temporada. Yo creo que quizá él dependía mucho de los arranques físicos y de potencia que tenía a pierna cambiada en el lugar, como decía Nacho, de Vinicius. Para ubicar a Hazard, yo creo que habría que cambiar el sistema con un 4-2-3-1 y meter en la media punta a Hazard, quizá, pero no sería su mejor versión. Y ahí está el problema, entre que físicamente quizás ya no vamos a volver a verle, y que en este Madrid tiene muy difícil encontrar sitio. Y eso es un drama para un jugador del talento que él tiene. Pero evidentemente Ancelotti, si opta por Lucas Vázquez y Asensio tampoco está bien, pues Hazard tiene un papel que yo veo bastante oscuro en este Madrid, la verdad.
Y menos mal al gran momento de Vinicius, Nacho, que comenzó la temporada como suplente, pero que se ha revelado de qué manera, y ayer dio las dos asistencias de gol a Benzema.
Claro, ahora va sobradísimo de confianza y sobradísimo de condición física, pero también incluso ya ayer vimos que llegó un momento en el que el Real Madrid solamente se estiraba por la izquierda. Empezó bien con equilibrio porque acordaos que Lucas en el primer cuarto de hora, primeros 20 minutos, profundizó mucho por la derecha, llegó a línea de fondo, buscó desmarques dentro del área, paredes, pero en la segunda mitad, en la medida en que todos fueron desapareciendo, el único que aguantaba el nivel era Vinicius. Claro, tú no le puedes obligar a hacer en la segunda mitad 20 carreras de 60 metros, porque es que lo vas a fundir. Uh-huh. Y ese es el problema, que es que ahora de repente aparece una dependencia total de las carreras de Vinicius y los goles de Benzema. Y yo creo que eso es autolimitarse demasiado. Pero claro, efectivamente, él sí ha dado un paso hacia adelante, el que estabais ahora reclamando para otros, ¿no?
Y el gran papel de Courtois, Rodrigo, que ayer una vez más hizo paradas de mucho mérito, sí, porque el Shakhtar creó ocasiones muy claras, ¿eh?
Yo creo que es el portero más en forma ahora mismo, seguramente de Europa, o cerca debe de estar, porque está desde luego en un nivel que se le recuerda, yo creo que el mejor que obtuvo en el Chelsea, y arreglando muchísimos problemas del Real Madrid en muchos partidos, y la verdad es que eso es una gran noticia para el conjunto blanco. Cuando se mejore un poquito el engranaje defensivo, con este Courtois va el Madrid a tener un salto de calidad, que en otros momentos, cuando Courtois empezó en el Madrid, tenía algunas más dudas, y yo creo que ahora está en el 100% casi de efectividad, segurísimo, y solo falta, yo creo, que colabore más todo el equipo a la hora de mejorar sobre todo las transiciones defensivas, que ayer hubo un montón de pérdidas muy graves en el centro del campo, ¿no?
Sheriff 1, Inter 3 en el otro partido del grupo. Real Madrid líder 9 puntos, Inter 7, Sheriff 6, Shakhtar 1. Próxima jornada, Sheriff Real Madrid, Inter Shakhtar. Lo mejor de todo es que la clasificación está encarrilada. Realmente el Madrid, si gana en Tiraspol, que sería lo lógico, pero después de lo de la ida, ya no me atrevo a decir, prácticamente está clasificado, Nacho. ¿Me escuchas, Nacho?
Perdona, José María, repíteme.
No, te decía que prácticamente ganando al Sheriff en la próxima jornada, el Madrid encarrila el pase, y va a ser importante hacerlo, porque así la última jornada te la evitas y puedes hacer rotaciones.
Eso es, porque vendrían muy bien, harían falta esas rotaciones, pero efectivamente no hay que fallar en el campo del Sheriff. Y sobre todo porque además, como ayer nos contaba Rodrigo, el Inter en la última jornada puede hacer sus números y no sería bueno enfrentarte a un Inter al que le puedan salir las cuentas, ¿eh?
Bueno, cuatro equipos ya clasificados, Juventus, Bayern, Liverpool y Ajax. De lo que estás viendo, para ti, ¿quién es el favorito a mes de noviembre, Rodrigo? Claro, en marzo luego Dios dirá, pero ahora mismo...
Bueno, es verdad que el nivel del Bayern creo que no lo ha alcanzado nadie, pero me genera más fiabilidad lo que puede hacer a corto plazo el Chelsea. Otra vez, porque el Bayern, fíjate, es verdad, perdió 5-0 en Copa, que ha sido lo único que ha tenido mal, pero experimenta muchas veces algún tipo de bajón, y creo que el Chelsea, en cuestión de profundidad de plantilla y en lo que quiere hacer, no el más brillante, porque creo que en fases el más brillante quizás sea el Liverpool, pero yo apostaría de nuevo por el Chelsea, aunque hace un año tenían de entrenador a Frank Lampard. Entonces, sí. Fíjate, ¿no?
Es un hueso durísimo de roer el Chelsea, no cabe duda, que es el líder de la Premier. Nacho, Rodrigo, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, a ti. Saludos a todos.
Gracias. Un saludo.
1:43, Laura. El Real Madrid ha entrenado esta mañana. ¿Cuáles son las novedades del equipo de Ancelotti? Que recordemos, juega este fin de semana frente al Rayo en el Bernabéu.
El sábado va a jugar ese partido. Bueno, en principio el que más preocupa o podía preocupar era Karim, que pidió ayer el cambio en el tramo final. Fue sustituido por Jovi, pero en principio no va a tener problemas.
Dijo que era un pequeño golpe en la rodilla y que estaba cansado.
Sí, bueno, no hay problemas. Hablan también de una molestia en el aductor, pero no parece que tenga mayores consecuencias y va a estar en ese partido frente al Rayo Vallecano. Gareth Bale. Hablaba Ancelotti de que podía regresar para ese partido antes de irse con su selección y que por tanto no lo veía extraño, pero no ha terminado de hacer hoy el entrenamiento completo con el resto del grupo, no está rodado, le falta ritmo y es muy probable que no vaya a jugar tampoco frente al Rayo Vallecano, y en el Real Madrid consideran que lo más lógico es que ya se vaya con su selección, que se rode allí con ellos y que ya a la vuelta pues sea uno más para el conjunto de Ancelotti. Así que en principio no va a haber grandes novedades, no hay tocados, y las bajas seguras serán las de Rodrigo, Valverde y Ceballos, como ya lo fueron también en este partido ante el Shakhtar y en el último de Liga ante el Elche.
Del resto de Champions, muy rápidamente, Manchester City, Brujas, Manchester City 4, Brujas 1 y Leipzig 2, Paris Saint-Germain 2 en el grupo A, sin Messi el Paris Saint-Germain. El City es líder del grupo, 9 puntos, el Paris Saint-Germain tiene 8, Brujas 4, Leipzig 1, prácticamente clasificado City, Paris Saint-Germain. Y en el grupo C, Borussia Dortmund 1, Ajax 3, sin Haaland. El francés Haller, por cierto, marcó y ya suma 7 goles. Y Sporting 4, Besiktas 0, con un gol del español Sarabia. El Ajax ya clasificado, 12 puntos. Borussia Dortmund y Sporting 6. Se van a jugar la segunda plaza y Besiktas tiene 0 puntos. Y el Barça, después de ganar al Dinamo de Kiev, están tratando allí en Qatar de convencer definitivamente al emir para que suelte a Xavi Hernández. Bonilla.
Sí, y el Barcelona y Xavi Hernández son moderadamente optimistas para que el técnico de Tarrasa se convierta en entrenador blaugrana. Xavi, que se vio ayer con Mateo Alemany y Rafael Juste, emisarios del FC Barcelona, se reunirá hoy jueves con el jeque, mientras los clubes siguen negociando en espera de desbloquear la situación. Si el jeque no cede, tras las negociaciones y el encuentro con Xavi de hoy, el Barça solo le quedará una salida: abonar los 5 millones de euros de la cláusula de rescisión que tiene como en el contrato el técnico. Mientras el entrenador catalán, ansioso por firmar con el FC Barcelona, lo demostraba en el día de ayer.
Bueno, la situación es que están en conversaciones, es evidente que han venido tanto Rafa como Mateo y bueno, tanto una cosa como la otra se tiene que solucionar de inmediato y bueno, yo con mucha ilusión, como podéis imaginar, claro, de volver a casa y ojalá se dé, pero al final es un tema de respeto, tengo contrato con el club y de llegar a un acuerdo. Sería volver a casa, además de como entrenador, con mucha responsabilidad, pero estoy con muchas ganas y con mucha ilusión.
Xavi como loco por venir, hay que convencer el emir, y si no hubiera acuerdo de ningún tipo, la cláusula parece que está fijada en los 5 millones de euros. Y esta frase de Piqué, pronunciada ayer en un acto aquí en Madrid, presentando la Copa Davis en un acto con Ecovidrio: una cosa es el Piqué futbolista y sus declaraciones polémicas, y otra es el Piqué empresario. Fijaos lo que dijo sobre Madrid.
Yo que soy de Barcelona y que supongo que sabéis que yo amo mi ciudad más que nada, siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Creo que es una ciudad, un ejemplo para Europa, para el mundo, y ya me gustaría a mí que Barcelona estuviéramos a ese nivel.
Segunda división, vamos con los nuestros, 14ª jornada esta tarde a las 7, Girona-Alcorcón, lo contamos desde las 7:05 en el partido de la Onda de Onda Madrid a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Va a ser el debut de Fran Fernández en el banquillo alfarero, un Alcorcón que es colista con 10 derrotas en 13 jornadas, Bonilla.
Sí, 8 puntos de diferencia entre los alcorconeros últimos y con 7 puntos, y los catalanes que ocupan el 17º lugar con 15. El Girona, que ha convocado a 5 chavales del filial, deberá sobreponerse a sus 7 bajas ante el colista que estrena entrenador en la persona de Fran Fernández, que fue presentado ayer, que apenas ha dirigido 2 sesiones a los suyos y que en Montilivi quiere iniciar una escalada que saque de la mala situación clasificatoria. El Alcorcón, que ha encajado 26 tantos en 13 jornadas, debe iniciar su reconstrucción precisamente desde la defensa. Ayer fue presentado, como decimos, Fran Fernández como nuevo técnico. Junto a él, Emilio Vega, director deportivo, se le preguntó por qué tomó la decisión en su día de prescindir de Juan Antonio Anquela.
Este club toma las decisiones siempre meditadas y con responsabilidad, y el análisis tanto de puntos en ese momento como de sensaciones no era bueno. Quien forma parte de este mundo dentro de la dirección deportiva tiene que saber que está expuesto a, cuando la cosa va mal, críticas; cuando van bien, poca gente se acuerda del director deportivo. Entonces, asumirlas, y lo que nos queda es trabajar, que es lo que estamos haciendo, poner toma de decisiones que creemos que son las ideales, asumir todo, como digo, y trabajar.
Viendo la situación en la tabla de la agrupación deportiva Alcorcón, para cualquiera sería un marrón coger su banquillo, incluso para Fran Fernández, segunda etapa en el conjunto alfarero, que respondió así a la pregunta de por qué volvía a sentarse en el banquillo de los del sur de Madrid.
Pues porque no podía ser de otra forma. Alcorcón ha sido mi casa y porque creo que puedo ayudar. A lo mejor otro club en esta misma situación me lo hubiese pensado mucho más. Pero en cuanto recibí la llamada, preparé la maleta y para arriba. Aquí no tenemos una varita mágica, nos vamos a aprovechar del buen trabajo tanto de Anquela como de Jorge y la máxima confianza en que sí que vamos a conseguir el objetivo.
Partido a las 7 con el arbitraje del murciano Sánchez López.
Por tanto, el Alcorcón esta tarde en Girona. La jornada comenzó ayer para los nuestros con la derrota del Fuenlabrada. Bueno, había comenzado antes con el Leganés, pero el Fuenlabrada jugó ayer en Las Palmas. 2-1 perdió frente al equipo de Pepe Mel con doblete de GC. Y tremendo enfado de Oltra y los jugadores con el árbitro andaluz del partido, Esther.
Sí, porque el partido estuvo marcado por 2 acciones polémicas, un penalti al borde del descanso que la parroquia Quirica entendió que no fue, y la expulsión de Dieguez por 2 amarillas en apenas segundos. Según el acta, la primera fue por decirle al colegiado "eres lamentable" y la segunda por aplaudirle en ánimo de disconformidad. Además de hacer autocrítica de la primera mala primera mitad, Oltra puso el foco en el colegiado andaluz Milla Albeniz.
Yo de la expulsión, igual que del árbitro, no voy a
No voy a hablar como del penalti, que francamente creo que no es penalti. Es una opinión después de haberlo visto yo en televisión. Pero el árbitro, yo lo único que pido es que no nos arbitre más, así de claro. Pero no por las decisiones. Todos tenemos opinión y la mía es que se puede equivocar. El problema es la actitud que tiene, sobre todo a la hora de dirigirse a mis futbolistas. Es que les condiciona. Es que ahí hay un historial. No sé si es algo personal. Realmente es cómo habla, cómo se dirige a nuestros jugadores. Lo único que pido es que, por favor, si es posible, en la medida de lo posible, que no nos arbitre más, porque, como digo, el año pasado fueron dos expulsiones el día del Rayo, hoy es una, más el penalti, más... Es cómo se dirige, cómo habla, cómo amenaza. Si nosotros le habláramos a él, aún acabaríamos menos en el terreno de juegos, como él nos habla a nosotros. Que no es una cuestión ni tan siquiera de forma de arbitrar, es de forma de dirigir, que es más grave para mí.
Polémica arbitral aparte, José María, tercera derrota del Fuenlabrada consecutiva, 5 partidos ya sin ganar.
Y está a 2 puntos de la zona de descenso, pero bueno, el Fuenla sabe que sufrir va en el ADN y lo importante es salvar la categoría, pero es verdad que la racha no es buena. Y ya la 15ª jornada comenzará mañana. El Leganés, con Nafti en el banquillo, que ya debutó contra el Cartagena, juega frente al Huesca.
Sí, con las bajas, Joel Barcenas, Joan Bautista, Sabin Merino, Avilés y Quintilla. El ok de Bustinza y de Kenneth, ha hablado en la previa el nuevo entrenador del Leganés. Los precedentes son malos en el Alcoraz, un empate y 2 derrotas. Ha dicho esto sobre el Huesca.
Si me sorprende ver al Huesca en mitad de tabla, no voy a opinar. Me sorprende ver a mi equipo en descenso. No voy a opinar de los demás porque bastante tengo con lo mío. Es un buen equipo. Es un buen equipo que acaba de bajar de primera división. Han empezado muy bien. Recuerdo los primeros partidos de liga donde he visto un equipo muy, muy intenso que propone. Y bueno, es verdad que ha habido un cambio de entrenador y entonces me imagino que ellos también necesitarán su tiempo para adaptarse. Pero un equipo hecho para mirar hacia arriba.
Pendientes de si va a seguir apostando en la portería por así el riesgo, va a hacer cambios, lo ha dicho así el entrenador Pepinero, porque quiere ver a más jugadores.
Gracias, Esther.
Un abrazo.
Nuestro tiempo para el fútbol modesto de nuestra comunidad es hoy para el Tux Inter de Madrid, equipo del grupo primero de Segunda Federación. Se esperaba la resolución del comité de competición en torno a su recurso por alineación indebida de unionistas el pasado fin de semana. Durante 45 segundos los salmantinos jugaron con un futbolista más, pero la solución deberá esperar. Poblador, buenas tardes.
Deberá esperar una noticia que lógicamente ha trascendido a nivel nacional por el hecho de que un equipo juegue con un hombre más durante 45 segundos. Habrá oyentes que dirán, joder, 45 segundos ya, pero es que el jugador que tenía que haber sido sustituido lanzó una falta que a punto estuvo de costarle al Interdux un gol. Bueno, no hay resolución del comité porque van a seguir estudiando el recurso y las alegaciones que ha presentado el equipo de unionistas. Nosotros hemos querido saber la versión de precisamente el Club Charro. Hemos hablado con Tony García, ex director deportivo del Club Deportivo Artístico Navalcarnero y que ahora está con unionistas. ¿Es el equipo salmantino responsable de algo?
Y uno de esos principios que se establece en las leyes españolas es el principio de responsabilidad. Y por parte de unionistas no tenemos responsabilidad ninguna. Es decir, al final los cambios y todo vienen producidos por un error arbitral que el propio árbitro lo pone en acta, lo pone por escrito.
Y en esto se basa, ¿no? Basa unionistas sus posibilidades de que al final no sean sancionados con una derrota de 3-0 y con una multa económica. Aparte del árbitro que reconoció el error de su equipo a la hora de ejecutar los cambios, ¿alguien más culpable? Tony García.
Y las propias imágenes que hemos mandado, en las cuales se ve perfectamente que el cuarto árbitro y el asistente les indican que entren. Sin tener la veracidad de que haya salido, y luego el delegado de campo, pues bueno, vemos que no muestra los números de los cambios, etcétera, etcétera.
El Dux, que va a jugar el fin de semana contra el Extremadura, sí. Finalmente se juega el partido.
Por lo menos esa duda sí la han despejado. Extremadura, jugadores de la Extremadura que habían convocado una huelga por los impagos que se estaban produciendo, desconvocan ese paro porque llega un inversor que parece ser se va a hacer cargo de los 6 meses que les adeudan. Por tanto, si no cambia nada de aquí a la hora del partido, el encuentro se jugará el domingo con toda normalidad a partir de las 5 de la tarde en el Francisco de la Era.
Gracias, Poblador.
Gracias.
Baloncesto, Euroliga, mañana Bayern Múnich, Real Madrid. Ha hablado Pablo Laso esta mañana, Laura.
Sí, ha hablado y ha dado novedades importantes en torno a cómo está su plantilla y el equipo. Una de las novedades es que Rudy viaja con problemas de pubis, no ha entrenado en el día de hoy. Veremos a ver si al final podrá ser de la partida, pero se une a la duda, en principio, para poder jugar ese partido. Ya la baja de Carlos Alocena, ha confirmado Pablo Lasso que no va a poder todavía estar tampoco el jugador del Real Madrid. Recordamos que tuvo problemas de espalda hace una semana justo en el partido en Rusia ante el Unic Kazán, no jugó ante Baskonia y tampoco va a viajar para jugar este partido mañana en Múnich, correspondiente a la octava jornada de la Euroliga. Así que hombres importantes como Yul tendrán que dar un paso adelante, aunque Pablo Lasso también dice que está entre algodones y que eso de tenerle a medio gas tampoco favorece nada al equipo.
A mí como entrenador siempre dicen que lo peor son las lesiones. Yo siempre digo que lo peor es reincorporar a gente después de las lesiones. Yo creo que Sergi había empezado la temporada muy bien, estaba jugando muy bien, le tuvimos que parar porque, bueno, pues porque la lesión del hombro no mejoraba, y yo creo que ese parón no le ha venido bien. Ha perdido ritmo, ha perdido frescura, tampoco el hombro se le ha curado del todo. Pero bueno, yo tengo mucha confianza en que él además es un jugador que transmite mucho en el campo y que siempre nos puede ayudar. De hecho, estuvo jugando con esa lesión durante un tiempo.
Recordamos que el Real Madrid, después de la derrota ante el Unic Kazán, ha bajado hasta la cuarta plaza en la clasificación de la Euroliga con 5 victorias y 2 derrotas. Y ojo a su rival de mañana, el Bayern, porque se planta en el partido con 3 victorias consecutivas en la competición europea.
Siguiendo con baloncesto, derrota de Estudiantes femenino en la Eurocup femenina.
Cayó 72-51 en la cancha del Lyon, que se tomó la revancha del partido de ida y superó con claridad a las chicas de Alberto Ortega. Un choque que llegó igualado al descanso, pero en el que las madrileñas se vieron lastradas por un mal tercer cuarto. Quedan terceras en la clasificación con 6 puntos.
Carlos Alcaraz está ya en los octavos de final del Masters 1000 de París.
El español venció al joven italiano Sinner por 7-6 y 7-5. Es su tercer triunfo ante un top 10 en apenas 2 meses. Antes de Sinner también había ganado a Stefano Tsitsipas y a Matteo Berrettini, además de hacerlo ayer ante Yannick Sinner. El francés Hugo Gaston, que viene de vencer a Pablo Carreño, será su siguiente rival esta noche en el turno buscando los cuartos de final.
España se despide de la Copa Billie Jean King.
Perdió por 2 encuentros, los 2 encuentros individuales ante Estados Unidos. Primero la derrota de Nuria Parrizas, después Sara Sorribes, y no jugó Carla Suárez, pero fue homenajeada por todas las jugadoras que disputaron esta Copa Billie Jean, entre ellas sus compañeras de equipo Sara Sorribes y Nuria Parrizas.
Simplemente volverte a decir todo lo que significas, lo que has hecho por el tenis, cómo eres como persona. Te doy la enhorabuena por todo lo que has conseguido, por todo lo que has ido haciendo a lo largo de tu carrera.
Enhorabuena, porque ha hecho una carrera que muchos quisieran. También ha sido un año duro para ella, que ha salido adelante y es muy difícil.
Ya lo sabes, que desearíamos todos que no te retirases, pero espero que este nuevo capítulo sea muy bueno en tu vida, que lo disfrutes, que seguro que lo harás, y te mando un abrazo muy, muy, muy grande.
Y Emmanuel Pla buscará la final hoy del Mundial de Boxeo.
El púgil español ya tiene asegurada la medalla de bronce, disputa la semifinal en torno a las 9:45 de la noche ante el italiano Muidine.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con las noticias, a las 7:30 el enfoque, a las 7:05 en el 106 la transmisión del partido de segunda división. Volvemos mañana a la 1, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.